La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
A ver, todo el mundo.
¡Hey! Somos una familia y es un auténtico mogollón, una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios.
1:07 en esta mañana en Cáceres, ya sabes, en el 91.6 de la FM. Saludamos ya a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, que se asoma con nosotros con otra mirada a ver la iglesia desde otro punto de vista. Gracias por acompañarnos, Jesús. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, muchas gracias.
Bueno, pues continuamos. Es primavera ya.
Ya es primavera, aunque no se note mucho.
Eso
por la climatología.
Decir, ¿no? En el tiempo atmosférico no nos ha dado mucha tregua la primavera.
Seguimos en invierno.
Y además hay que hablar, bueno, pues de esas crecidas de los ríos, mucha agua. Sí. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes, como siempre, de la última hora que suceda en Badajoz, con ese río Guadiana, que está dando alertas, muy pendientes también de toda Extremadura, y le daremos puntual cuenta en los informativos de esta casa de la cadena COPE de todo lo que sucede con estos pueblos de la zona y sobre todo de alrededor, que han tenido además esta noche que ser evacuados algunos de ellos. Bueno, continuamos, Jesús, nos centramos en lo nuestro. Decíamos que es primavera y la primavera también se vive en la iglesia de una manera especial. Preguntaba yo antes a los oyentes en el sumario si la primavera y la Pascua tienen algo que ver.
Bueno, tiene mucho que ver porque podemos decir que en su origen la Pascua es una fiesta de primavera, ¿no? Y es verdad que nosotros tenemos más noticia de ella por la Biblia. En el Antiguo Testamento se celebra la Pascua desde el libro del Éxodo, ¿no? Allá por el año 1250 a.C. Uh-huh. Celebraban ya los hebreos la Pascua. Pero en su origen es muy probable que sea anterior todavía al judaísmo y tiene que ver con el paso del invierno a la primavera, precisamente, ¿no? El renacimiento de la uh-huh. naturaleza después de esos tiempos sombríos y oscuros del invierno, pues nace la luz y nace la vegetación renovada, y eso es primavera en definitiva.
Bueno, pues estábamos hablando hace un instante, por supuesto, de esas inundaciones que se habían producido en primavera. Perdona que cortemos un poquito, Jesús. Sí. Recordamos que el gobierno extremeño ha anunciado que va a aportar un fondo de 3 millones para reconstruir las zonas afectadas por las inundaciones. Bueno, pues continuamos. Decíamos que sí que tiene mucho que ver la Pascua y la primavera, sobre todo la conocida como la Pascua judía, que no es sino el origen de la actual Pascua cristiana. Además, en esta época florecen como las flores los recordatorios a la Virgen, porque hay muchos pueblos donde se celebran diversas romerías, Jesús.
Sí, permíteme, cuando has hablado de las inundaciones, me he acordado también de una inundación uh-huh. que tenía un sentido pascual también, de paso de la muerte a la vida, uh-huh. que es el paso del Mar Rojo. Uh-huh. Es decir, que aquellas aguas, según la leyenda y la tradición del Éxodo, pues trajeron vida nueva, libertad para el pueblo de Dios, y trajeron la muerte y el final de quienes querían esclavizarlo, ¿no? Que eran los egipcios. También pasaron por el agua en ese sentido, ¿no? El agua es purificadora, es renovadora en la tradición de muchas religiones. Y bueno, sí, es verdad. Para nosotros, precisamente, la persona que vivió en esperanza, en el sentido de que la muerte no era el final de Jesucristo, ¿no? Sino que vivió con la esperanza de una vida nueva y en su resurrección, el prototipo es la Virgen María. Por eso muchas fiestas de la Virgen están también enraizadas en esa tradición de la primavera como símbolo de vida nueva, ¿no? La resurrección, la primavera y las romerías de la Virgen están unidas en muchas fiestas populares.
Y eso que no es el mes de abril el protagonista de la Virgen María, sino que siempre hablamos de la Virgen María en el mes de mayo, el mes de las flores.
Ya sabes que a veces la Semana Santa, como la Pascua judía, unas veces queda más alta, uh-huh. otras veces queda más baja, dentro siempre del primer mes de la primavera. Entonces, ya trayéndolo al calendario del sol, que es el nuestro, pues lo ponemos en el mes de mayo, pero viene a ser lo mismo, ¿eh? Siempre es Pascua en mayo, ¿no?
Jesús, ¿cuándo es Pascua en el tiempo cristiano, hoy por hoy?
A ver, 50 días, los 50 días después del Domingo de Resurrección, o sea, desde la Pascua de Resurrección, que decimos, hasta la Pascua de Pentecostés, que son 7 semanas, 50, 49, 50 días.
Bueno, un tiempo de alegría, decíamos, un tiempo de primavera en algún sentido, de vuelta a la vida, de renacer, y desde luego en estos tiempos son muchos los mensajes que se nos manda desde la Iglesia para renovarnos, es decir, volver a nacer de otra manera. ¿Cuál, claro, qué sería lo que tendríamos que renovar?
Decía San Pablo que Jesús fue el primero en resucitar, el primero entre muchos. Entonces, él la cabeza, decía San Pablo, y todo su cuerpo resucita con él, y al decir cuerpo no se refería a él, a todos los cristianos, a todos los bautizados. De manera que la resurrección y la Pascua, el paso de a una vida nueva, lo celebramos en primer lugar refiriéndolo a Jesús, que resucita, pero también a todos los que, por medio del bautismo, por medio de la fe y el bautismo, pues participamos de su misma vida. Así que todos estamos llamados a renovarnos en este tiempo, naturalmente, ¿no?
Podríamos renovarnos, por ejemplo, en intentar anunciar esa buena noticia, que se traduce también en palabras muy actuales. Por ejemplo, te voy a decir algunas, a ver si vamos entonados o no, Jesús. Justicia, igualdad y verdad.
Sí, las tres palabras son importantes para un cristiano y forman parte de aquello que era el programa de vida de Jesús, que lo conocemos como las bienaventuranzas. Hay una expresión que se dice mucho, ¿no? La resurrección de Jesús es la prueba de que él, diríamos, lo que pone de manifiesto que él se aventuró bien, es decir, que se escogió el camino de vida adecuado, que puede ser modelo para nosotros. Ese camino de vida es la búsqueda de la verdad, la libertad y la justicia. Y aunque él murió precisamente víctima de lo contrario, ¿verdad?, porque fue ajusticiado, y siendo inocente murió, por las culpas de los demás, pues sin embargo resucitó. De alguna manera, la resurrección acredita, devuelve a Jesús lo que su muerte le privó, que es un poco precisamente el sentido de la justicia, claro. Él justamente resucitó, podemos decir.
Decía Nietzsche, Jesús, que él no podía creer en la resurrección y en el cristianismo si los cristianos iban con esa cara por la vida.
Claro, es que la resurrección quiere decir que todo lo que en esta vida puede parecernos una puerta sin salida, una puerta cerrada, tiene salida, y tiene salida porque Jesús la abrió. Esto nos debería abrir a nosotros un horizonte siempre de optimismo. Si eso de una manera permanente no lo expresamos, pues quiere decir que estamos muy escasitos de fe y de esperanza.
Bueno, hablábamos antes de tres palabras, de justicia, igualdad y verdad. Si yo voy a usar dos de ellas en una frase y me dices a qué te recuerda. No hay justicia sin igualdad. ¿A qué te suena, Jesús?
Pues esto me suena a mí, es una expresión de la doctrina social de la Iglesia. Y yo creo que Manos Unidas lo ha utilizado algunas veces, claramente sí.
Pues es el lema nuevo de este año, de la campaña número 54, si no me equivoco, de Manos Unidas.
Que precisamente van a celebrar pronto, tienen ya en marcha la organización de un café solidario, creo que es el día 17.
El 17 de abril, sí, dentro de dos miércoles.
Dentro de dos miércoles, y piden pues que la gente colabore con ese café y la aportación, que también creo que van a sortear algunos regalos para motivar un poco. Todo concienciar sobre la necesidad de colaborar en proyectos de desarrollo, ¿no? En este caso dirigido a la promoción de la mujer, ¿no?
Bueno, pues era el miércoles 17 de abril a las 6:30 en el Hotel Extremadura, a beneficio del proyecto Desarrollo, en 15 pueblos, a ver si lo digo bien porque es de la costa oeste de India, en Maharashtra. Y bueno, pues es una iniciativa de la que iremos hablando en los próximos días también. La comentaremos, una campaña contra el hambre, por supuesto, y a favor también de esa justicia y de la igualdad de mujeres y hombres que lleva este año adelante en Manos Unidas con diversas iniciativas. Primavera, Pascua, momento de renovación, Jesús. Y momento también, bueno, pues para ir terminando esta sección, se nos apuran los minutos, como siempre, ¿no?, en la radio. Pero me gustaría también que nos dieras unas claves, ¿no?, de cómo vivir una verdadera primavera. ¿Cómo deberían vivir una verdadera primavera los cristianos?
Pues lo que significa, de una manera natural, significa renacer. Renacer quiere decir que no estaba muerto del todo, la vegetación no se muere del todo en el invierno, pero parece que queda adormecida. Y yo creo que podríamos pensar todos los cristianos que hemos tenido una base de formación, una pequeña o gran experiencia de Dios, pues que profundice en ella, ¿no?, que redescubramos nuestra experiencia de creyente, y en ese sentido es como renovar nuestro bautismo, ¿no? Porque la primavera, la Pascua de los cristianos tiene que ver mucho con el bautismo, es el tiempo por excelencia del bautismo. Entonces los ya bautizados, los que ya hemos sido bautizados hace tiempo, debemos renovar nuestro compromiso bautismal.
Pues damos las gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo que nos acompaña en esta mañana para mirar a la Iglesia con otra mirada y sobre todo para entender términos que a veces, bueno, pues pueden pasarnos desapercibidos, como la Pascua y la Primavera. Gracias por acompañarnos esta mañana, Jesús.
Gracias a todos.
Una familia y un auténtico mogollón, una iglesia divertida, que donde vamos armamos la de Dios. Vosotros solos
somos una familia, un auténtico mogollón,
y una iglesia divertida, que donde vamos armamos la de Dios.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Que el verano no te pille desprevenido. ¡Fuera vello! Es tiempo de láser médico. Tu cita en la clínica del doctor Pérez en Rubio. Y un peso menos.
En los mapas del cielo.
Salón Ateneo. El mejor comienzo de una pareja. El acuerdo ideal para disfrutar de un día inolvidable con los que más quieres. Salón Ateneo. La garantía segura de quedar bien, bien. Cafetería, restaurante, Montebola y Salón Ateneo ponen todo de su parte para que en vuestra boda tengáis un día perfecto. Ah, si os preocupa el aspecto económico, tranquilos, lo hablamos y con toda confianza se solucionará.
Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana de COPE. Vamos a charlar en estos instantes con María Victoria Bazaga, de la Federación Extremeña de Turismo Rural, que esta mañana han presentado el canal propio de comercialización Pata Negra en el Complejo Cultural San Francisco. María Victoria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Cuéntenos más sobre ese canal propio de comercialización Pata Negra, un nombre muy nuestro.
Bueno, pues hoy hemos puesto de largo una iniciativa que lleva mucho tiempo en la Federación, que pretende, realmente lo que pretendemos es conseguir manejar, disponer y gestionar nosotros la venta online de nuestros alojamientos, de nuestros restaurantes y de nuestra oferta turística. Ahora mismo el modelo de comercialización lógicamente es multicanal, tenemos que estar en más canales, pero estos otros canales están cogiendo una soberanía que mandan casi en nosotros, deciden a qué precio tenemos que vender y qué comisiones tenemos que pagar. En un momento tan competitivo que todos sabéis que estamos pasando en España, y bueno, es global también, ¿no?, donde el precio es clave, nosotros para ganar competitividad en precio necesitamos reducir costes. ¿Qué hemos hecho? Nuestro propio portal de comercialización. Eso es Pata Negra. El nombre, bueno, pues es una anécdota de una reunión de los presidentes de asociaciones que, bueno, pues salió, realmente pensamos que nosotros vendíamos un turismo Pata Negra y nos atrevimos a llamarle así.
María Victoria, lo acabas de decir, nuestro turismo es Pata Negra. ¿Por qué podemos presumir de turismo y de alojamientos en Extremadura?
Mira, pues tenemos primero que esto no es mérito nuestro de los empresarios, tenemos un escenario único que es Extremadura, con un paisaje y una naturaleza casi salvaje y un patrimonio cultural que todos conocéis. Es un escenario que podría ser un parque temático todo él, ¿no? Y luego nosotros hemos ido realizando inversiones, además en edificios singulares. Mira, ¿por qué nos diferenciamos de otras comarcas, de otras regiones, perdón? Pues porque tenemos edificios singulares, viejos cortijos, molinos de pimentón, antiguas ermitas rehabilitadas y puestas a disposición del turista en modo hotelero, ¿sabes? Con unas garantías de satisfacción y unos estándares de calidad muy alto, ¿no? Esa es nuestra gran apuesta y eso es lo que queremos ofrecer. Yo creo que Extremadura, tú eres extremeña y los que nos escuchan también y saben que tenemos mucho que ofrecer. Quizás, bueno, pues históricamente lo que hemos sabido hacer un poquito peor o no hacemos muy bien es vender, y ahora queremos hacer un esfuerzo por vender mejor.
Bueno, pues nos toca ser embajadores de nuestra tierra, también a través de esta plataforma de comercialización de ese Pata Negra, porque es verdad, tenemos mucho de lo que presumir, de lo que enseñar fuera de nuestras fronteras, y sobre todo, como bien nos contaba María Victoria, estar orgullosos de algo que es verdad, que no tenemos culpa, entre comillas, de esa naturaleza y de ese patrimonio histórico y cultural amplísimo, pero sí que tenemos parte de culpa o parte del éxito en cómo vendemos todo nuestro patrimonio. Gracias a María Victoria Bazaga por acompañarnos en esta mañana, contarnos más sobre ese canal de comercialización Pata Negra. Lo iremos siguiendo muy de cerca, igual que hacemos con la Federación Extremeña de Turismo Rural. Un saludo.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Coconut Man, Moonheads, and Pee.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE, en este miércoles 3 de abril, es la 1:21 y saludamos, por supuesto, en esta mañana a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Osuan en Extremadura. Buenas tardes, Juan Luis.
Buenas tardes.
Bueno, recordamos además que estamos en alerta amarilla. Yo sé que te has mojado, que traías las gafas ya con gotitas. Ha empezado a llover, te ha cogido por el camino.
Me ha pillado.
Pero recordamos esto. Es cierto que estamos en alerta amarilla por lluvias en tanto en las provincias de Cáceres y Badajoz, lluvias y tormentas hasta las 12 de esta noche. Así que precaución sobre todo en las carreteras. Muy pendientes seguimos también de esa crecida del Guadiana. Desde luego las imágenes son impresionantes. Muy pendientes también de Barbaño por el riesgo de inundaciones en las viviendas. Se evacúa anoche a esta población de Badajoz y además muy cerquita de Montijo, y recordamos que han podido esta mañana acercarse a sus casas para recoger enseres personales. Vamos a seguir muy pendientes desde la última hora, por supuesto te lo contamos en los servicios informativos de esta casa. Continuamos en nuestra sección, vamos a echar cuentas, a ver si nos salen los números, porque a veces cuando hablamos de tarjetas de crédito y de comisiones bancarias, Juan Luis, parece que nos cobran dos veces por lo mismo. ¿Esto es así?
Bueno, en primer lugar, vaya por delante mi felicitación al premio que se dio al programa durante las jornadas de consumo.
Te lo iba a guardar yo para el final.
De la semana pasada. Bueno, bien, mi felicitación.
Muchas gracias también a Juan Luis y a todo el equipo.
En cuanto a comisiones y tarjetas, pues sí, vamos a ver. Lo primero que tiene que saber el ciudadano es que las tarifas y precios que puedan cobrar los bancos, salvo excepciones, son libres. Son libres y que deben responder a servicios efectivamente prestados. Subrayo lo de efectivamente prestados, es decir, que realmente se hayan prestado, o a gastos que realmente haya habido, y en todo caso que hayan sido o bien solicitados por el cliente o que éste haya aceptado vía contractual. Es decir, no se puede aplicar sin una antelación y sin una previsión una comisión, digamos, que se saque la entidad financiera de la chistera. Eso como poco. Si hay alguna alteración en esas condiciones en el comisionamiento, pues si es más beneficiosa para el cliente se puede aplicar con carácter inmediato, y si no lo es, si es más perjudicial que la que ya le venían cobrando con anterioridad, se la tienen que comunicar con dos meses de antelación. Pero en cuanto a lo que me dices, pues un caso muy claro que nosotros vemos de doble cobro es la comisión de administración y comisión de mantenimiento, que a pesar del que el Banco de España quiere disfrazar como que es son o están separadas, lo cierto y verdad es que para mantener hay que administrar y que es para mantener, luego de manera, una cuenta corriente me refiero, luego de manera que esta comisión nosotros sostenemos, y así lo han dicho muchos tribunales, que obedece al mismo servicio prestado y por tanto carece de causa una de las dos.
Bueno, pues hay que estar muy pendientes porque a veces hablamos de esas comisiones, en cierta manera, que por el mismo servicio y con distinto nombre nos cobran también por lo mismo, Juan Luis.
Bueno, eso digo, salvo excepciones, pero las más conocidas son la comisión de administración y mantenimiento. Pero claro, luego tenemos infinidad de comisiones en función del producto. Piensa que tienes pues comisión en el caso, por ejemplo, de retirada de efectivo en los cajeros automáticos, que fue un logro que consiguió Ausbank, que se informara previamente a dar el ok en el cajero cuánto te iba a costar o cuál era el máximo que te podían cobrar por esa comisión. Tienes, por ejemplo, comisión por pagos en el extranjero. Tienes comisión en el caso de operaciones de préstamo por amortización parcial, por amortización anticipada,
obviamente por
compensación
a otras entidades
o desistimiento del contrato. Estas vienen tasadas, eso sí es cierto, como máximos por el Banco de España. Luego, de manera que hay que estar un poquito ojo a visor a ver si eso se cumple o no se cumple. Por modificación de condiciones o cambio de garantías, por novaciones modificativas en préstamos hipotecarios. Es decir, pero todo esto tiene que venir, por supuestísimo, estipulado en el contrato. Si no viene estipulado en el contrato, eso sí que es cierto, no te lo pueden cobrar. Y, por supuesto, tienes también que tener acceso, o al menos que te lo den, a las tarifas vigentes de la propia entidad, que además deben estar expuestas en el tablón de anuncios de la propia sucursal. Me hablabas de otro caso de, o algún caso más de comisiones que sean que se cobren dos veces. Bueno, pues hay un caso muy claro, y es en los contratos de préstamo, operaciones de préstamo, la comisión de estudio y la comisión de apertura. Hemos tenido incluso aquí algún procedimiento judicial favorable, que ha resultado favorable para el cliente, en el que le habían cobrado comisión de estudio y comisión de apertura. En total, 7.500 euros. No está nada mal, ¿no? 3.500 o 3.750 euros cada comisión. Y obedece exactamente a lo mismo. Porque para estudiar una operación tienes que aperturar un expediente, ¿no? Es algo de cajón. Y obedece al mismo servicio prestado. Por tanto, no procede y por tanto carece de causa y se declara nula. En cuanto a las tarjetas, podemos hablar lo que quieras. Solamente darte el dato de que en España hay 79 millones de tarjetas de crédito circulando, de crédito y de débito, y que evidentemente es un medio de pago que se ha incrementado exponencialmente, a pesar de que ahora ha bajado un poquito por aquello de la crisis, pero que se ha incrementado exponencialmente, sobre todo cuando ha habido bonanza económica, porque gastábamos a diestro y siniestro con dinero de plástico, pensando que ese dinero de plástico no iba a tener su reflejo directo en la cuenta corriente a final de mes, en el caso de las tarjetas de crédito. Y en el caso de las tarjetas de débito, que yo aconsejo muy mucho, sobre todo a los que sean un poco manirrotas, porque, bueno, pues te cobran en función del saldo que tengas en cuenta. Yo ya sé que no me puedo comprar una chaqueta que valga 300 euros porque si no en la cuenta tengo 100.
Esa es la principal diferencia entre tarjeta de crédito y de débito.
Fundamentalmente, o esencialmente, para que la gente lo entienda, es eso, que en la tarjeta de crédito yo tengo un crédito, o sea, tengo crédito y a final de mes, o en el plazo que yo estipule con la entidad, o acuerde con la entidad, me pasarán todos los cargos que yo haya tenido durante ese mes. Las tarjetas de débito solamente te admiten pagos con cargo a los fondos que tengas en la cuenta corriente. Y para extracción de cajeros siempre tienes un límite bastante pequeño en cuanto al crédito.
Bueno, pues recomendación, por tanto, esas tarjetas de débito, sobre todo para aquellos que no controlan bien los gastos que realizan. Y un último apunte, Juan Luis.
Un último apunte. Mucho ojo con los fraudes en las tarjetas. Si quieres, otro día hablamos de eso.
Si quieres, la próxima semana lo hablamos en profundidad.
Perfectísimo.
Bueno, pues como decíamos antes, queremos agradecer a Juan Luis Picado Abogados y también, por supuesto, a todo el equipo de Ausbank, a todos aquellos que organizaron las jornadas de Consumiralia, ese premio que recibía este programa, La Mañana de COPE. Por supuesto, por ese trabajo que realizamos, que no es más que el trabajo que tenemos que hacer, que es ofrecer información a la sociedad, una sociedad más justa, más formada y sobre todo donde la verdad sea la que se imponga. Y en este caso también, en Echando Cuentas, es en esta sección lo que queremos hacer, ofrecer información veraz y que todos aquellos elijan pues con libertad y sobre todo con toda la información. Gracias a Juan Luis Picado por acompañarnos un miércoles más, a todo el equipo que hace posible esta sección y este programa de la mañana, y por supuesto también a los oyentes que nos escuchan, que son al final pues por los que estamos aquí, por los que continuamos día a día. Juan Luis, un saludo y hasta el próximo miércoles.
Gracias.
No se me olvida que hablamos de estafas, ¿eh?
Gracias, Lorena. Un beso.
Un saludo. Nosotros llegamos al final de esta mañana en este miércoles 3 de abril. Ya sabes que volvemos mañana a partir de las 12:30. Muchas gracias por tu compañía, por escucharnos y por hacernos líderes cada día. Ya sabes que estamos siempre muy pendientes de todo lo que quieres y lo que te interesa y puedes escribirnos a altaextremadura@cadenacope.net. Un besito de Lorena Jorna y hasta mañana. Chao. Who's undefeatable? Oz. It's like this, man. You